Después volvemos al Joaquín Raptor, pero lo que significa este hallazgo, si bien viene trabajándose el 2019, en estos tiempos donde los científicos, los geólogos, las universidades están, como se dice, en la picota, ¿no?
Sí, tal cual. La verdad que para nosotros es muy gratificante poder dar a conocer estas cosas, y más en estos tiempos, justamente para que la sociedad sepa un poco en lo que se trabaja desde las universidades, desde el CONICET. Por lo menos a nosotros nos toca la parte de paleontología, ¿no? Pero cualquier difusión de lo que significa educación, ciencia, tecnología, más que nada en estos tiempos, digamos, siempre es muy, muy importante.
Bueno, nos quedamos, ¿por qué hay tantos restos de dinosaurios? ¿Por qué hubo tantos dinosaurios? ¿Por qué se siguen encontrando tantos dinosaurios en la cercanía de Sarmiento, del lago?
Bueno, en particular, tenemos la suerte de que en los alrededores de Sarmiento afloran rocas que tienen la edad de cuando habitaban los dinosaurios, ¿no? A eso hay que sumarle que en general la Patagonia es un lugar muy, muy árido, que eso hace que las rocas se erosionen y queden expuestas en superficie, y eso nos permite a nosotros, digamos, que sean lugares ideales para poder ir a buscar este tipo de materiales. En muchos tipos de roca vamos a encontrar fósiles. Acá mismo, por ejemplo, en los alrededores de Comodoro hay muchísimos fósiles, pero son rocas que tienen otras edades, son rocas que son más jóvenes y que se produjeron en otros ambientes. Entonces, acá no vamos a encontrar dinosaurios, por ejemplo. Sarmiento tiene esa particularidad, la zona alrededor de Sarmiento tiene esa particularidad. La edad de las rocas es propicia, digamos, para esto. Y mencionando un poquito lo que comentabas del lago, también ocurre que al secarse, digamos, el lago, al ser cada vez más chica esa superficie cubierta por el agua, deja expuesta muchas rocas que son de estas edades, digamos, y que son fácilmente erosionables, digamos, por el viento y demás, y bueno, y de a poco van aflorando, ¿no?, las rocas y los huesos que contienen.
Por un lado tenemos la pérdida de los lagos, pero por otro lado genera esto también. Bruno, en lo que tiene que ver con lo que fue el traslado, ¿no?, porque estamos hablando de rocas, o mollones le dicen ustedes.
Bochones.
Sí. Muy pesados, muy grandes. ¿Cómo se hace todo eso en el terreno, pero después para traerlo al laboratorio?
Sí, es bastante complicado muchas veces. Lo que se hace es proteger a los fósiles, digamos, con unas cubiertas de arpillera y yeso, que los protejan, digamos, durante el traslado. Ahora, el tamaño de esos bochones a veces puede ser muy grande y pesar mucho, porque además de los huesos también contienen roca. Uno trata de sacar la mayor cantidad de roca que puede en el campo.
Pero me imagino que también está bueno llevar una gran parte para que el hueso no quede expuesto.
Exactamente.
¿No?
Uno trata de sacar roca para aligerar el material, pero siempre tiene que dejar una cubierta, una buena capa de roca alrededor de los huesos, para que justamente se protejan hasta el laboratorio. En este caso se habían confeccionado un par de bochones más chiquitos, pero había uno en particular que era muy grande, y necesitamos tuvimos que hacer uso de varias manos, de varias personas, digamos, para poder arrastrarlo primero por la ladera, subirlo a una camioneta, que dicho sea de paso, para Joaquín Raptor tuvimos la suerte que la camioneta pudo estar muy cerquita, digamos, de la excavación, pero bueno, hay otras veces donde hay que caminar con esos bochones e incluso varios kilómetros.
¡Upa! ¿Cómo se determina que fue, que era carnívoro?
Bueno, ahí los distintos dinosaurios tienen características que a nosotros nos permiten identificar, digamos, si son, a qué grupo pertenecen de dinosaurios en particular. Joaquín Raptor, primero, los huesos que tiene son huesos que se llaman neumáticos, son huesos huecos, para que se entienda bien la idea, y eso es muy típico de dinosaurios carnívoros, de dinosaurios bípedos, es decir, que corrían, se movían en dos patas, y también tuvimos la suerte de encontrar parte del cráneo, incluyendo los dientes, ¿sí?, las mandíbulas, los dientes, y con esos materiales nosotros podemos identificar muchas características que nos permiten asignar que son dinosaurios carnívoros, e incluso dentro de los dinosaurios carnívoros, en este caso, que eran megarraptorios.
Bueno, el informe de ustedes, que se dio a conocer ahora y que fue noticia mundial, va acompañado por una imagen, ¿no?, del Joaquín Raptor Casali, elaborado por el ilustrador Andrew McCaffey. del Kearney Museum of Natural History, bueno, que se pronuncie como se pronuncie. Pero la pregunta es, ¿se lo muestran a ustedes? ¿Ustedes dan el ok? ¿O es solamente, no la imaginación, sino también el trabajo científico del ilustrador, pero que le agrega algo de arte, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Las dos cosas. Hay una parte más creativa, digamos, por ejemplo, el tema de los colores y demás. Uh-huh. Pero toda la ilustración es una ilustración científica justamente porque se realiza mano a mano con los paleontólogos. En este caso trabajaron detrás de esa imagen, acompañaron mucho Lucio Virico y Matt Lamana. Así que, bueno, para poder fijarse de que los detalles sean anatómicamente correctos y que sean acordes a los materiales que uno está encontrando en campo.
¿Cómo es esta asociación con el Carnegie Museum y con otra institución? Creo que mencionaste, no sé si es la misma.
Sí, sí.
¿Trabajan hermanados?
Sí, de hecho, el laboratorio... Yo estoy en el Laboratorio de Paleontología de Vertebrados hace poquito, desde el 2017. Pero el laboratorio tiene una historia de más de 35 años. Y desde los años 2000 aproximadamente, ya hace muchísimo tiempo, que se trabaja con Matt Lamana, es un colaborador constante desde hace más de 20 años, en distintas publicaciones, en distintos trabajos del laboratorio.
Las últimas, Bruno, porque ya nos vamos. Primero, ¿por qué estás con este tema de los dinosaurios en particular? Creo que tenés 34, 35 años. A mi edad ya todos son jóvenes, pero bueno, la verdad que llevas un trabajo junto con un equipo que viene hace años, ¿no? ¿Cómo entraste a este mundo?
Bueno, yo me recibí de geólogo en el 2015, tuve un par de años ahí probando distintos trabajos, digamos, y demás, hasta que, por suerte, hablé un día con el doctor Gabriel Casal, que es el actual director del laboratorio, y bueno, y él me motivó, digamos, a empezar una beca doctoral del CONICET en estos temas vinculados a los dinosaurios, y yo en particular estudio, si bien me enfoco en dinosaurios, hago estudios un poquito más amplios, estudiando los paleoecosistemas completos, es decir, que incluyen otro tipo de fauna, un poco de la vegetación, y en particular yo estoy abriendo una rama que no se había hecho todavía, que es el estudio de isótopos estables en dientes fósiles, que son unos estudios que nos permiten saber características ecológicas de la fauna. Por ejemplo, de qué se alimentaban, qué tipo de agua tomaban, cómo era, nos permite hacer determinaciones climáticas, ¿sí? Entonces esas son áreas muy interesantes que por suerte estoy abordando y es a lo que me estoy dedicando.
Y segunda y tercera, ¿qué influencia tiene Jurassic Park, ¿no?, en los dinosaurios? Y el chistonto que hicimos con Susana Jiménez, que ella lo hizo en serio, más allá de ser un chiste, si también ha motivado algo, ¿no? A partir de este error tremendo que la pinta de cuerpo interno, entero a Susana, ¿no?
Sí.
Cuerpo y mente en este caso.
Bueno, hay en la paleontología hay un antes y un después de Jurassic Park. De hecho, hay estudios que prueban que las carreras vinculadas a la ciencia de la Tierra y la paleontología
explotaron.
Se dispararon después de la primera película de Spielberg. A mí particularmente, yo soy un gran fanático de todas las franquicias, más allá de que
le encuentra muchos errores, ¿no?
Errores, claro. Muchas cosas, pero bueno, uno lo abraza desde otro lado, digamos, disfrutándolo un poco más. Así que nada, bueno, yo ese es un poquito mi lado desde cómo entré a la paleontología y cómo sigo ahí, pretendo seguir, ¿no?
¿Y Susana? ¿Fue un antes y un después o no?
Y por lo menos para los memes y para los chistes, sí.
Bueno, Bruno, la verdad que un placer grande. En nombre tuyo felicitamos a todo el equipo. Así que bueno, muchas gracias por esta visita y por este descubrimiento tan impresionante, ¿no?
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, y por ayudar a difundir un poco todo lo que se hace desde las instituciones educativas y científicas.
Bueno, el geólogo Bruno Álvarez estuvo aquí en la